Los jueves nos fijamos de manera especial en nuestro campo, en nuestro sector primario, agricultura, ganadería, y en los próximos minutos vamos a charlar con el director general de ANPROGAPOR. ¿Qué es esto? Es la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, y él es Miguel Ángel Higuera. Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de un concepto que, bueno, pues se maneja mucho en las últimas semanas, es el de las macrogranjas. Y bueno, ha habido movilizaciones en distintos puntos de la provincia segoviana, también de, bueno, pues de quien está en contra de ese concepto, de estos proyectos o de estas iniciativas, o a lo mejor de otra cosa distinta a la que se está haciendo, porque macrogranjas como tal hay, están recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, Miguel Ángel.
No, lo que es el término macrogranja no está recogido, simplemente es un adjetivo que obviamente se puede utilizar, porque al fin y al cabo es un prefijo que tenemos en la lengua, tal y como decían en la concentración del fin de semana pasada, en la que tuve el placer de asistir. Pero lo que pasa es que nosotros lo que nos preocupa es obviamente por la incomodidad que pueda haber vecinos respecto a nuestro sector, y sobre todo que el término macrogranja, que no está definido como tal, ni tenemos cuál es el límite entre ser macrogranja o no ser macrogranja, se utilice de forma peyorativa. Nosotros en España somos el único país del mundo que tenemos limitado el tamaño máximo de granja, precisamente para evitar unas explotaciones de muy gran tamaño, e intentar evitar el término macrogranja porque no sabemos definirlo dónde está. Simplemente que para hacer una aproximación de que nosotros el tamaño de granja más grande que podemos hacer en madre son 3.500 madres para producir lechoncitos de 6 kilos, o en el caso de cebo, 7.200 plazas de cebo. Las últimas granjas, para hacerlo de una forma comparativa, que se están construyendo en China, nos llega la información de una granja de 82.000 madres en ciclo completo, con cebos y todo incluido. ¿Sabes? Si 3.000 madres es una macro granja, 82.500, ¿qué calificativo le podemos poner? ¿Sabes? Uh-huh. Sí que me gusta que vayamos determinando cuál es eso. Y eso, el término macro granja nos suelta que lo utilizan de forma peyorativamente contra el sector, no de una forma descriptiva. Y sobre todo, desde el punto de vista que nosotros somos el único país que ya desde el año 2000 el propio sector decidió que no quería tener explotaciones de gran tamaño, quería tener explotaciones dimensionadas, obviamente, por un tema que podemos hablar, que es el relevo generacional y la calidad de vida dentro del trabajador y dentro de los pueblos. Uh-huh. Eso creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
Hay un límite, pues, impuesto, y hay que partir también de la base que cualquier explotación, cualquier empresa que se ponga en marcha no puede hacerlo si no es con todos los permisos y con todos los estudios que ha tenido que pasar previamente por la administración. ¿Por qué entonces, Miguel Ángel, surge esta corriente contraria a la de que se pongan en marcha este tipo de proyectos? Quizá algunos más grandes de los que estamos, de lo que podemos estar acostumbrados en algunos puntos del territorio, pero como estábamos comentando, dentro de la normativa y con todos las autorizaciones y permisos.
Sí, yo creo, y es lo que yo entiendo, y intentamos obviamente buscar la empatía con aquella población que son nuestros vecinos y que tenemos que trabajar y convivir juntos. Entiendo cuáles son las preocupaciones. Yo, y tengo que reconocerlo, soy, gracias a Dios, el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, pero soy de Cantimpalos, de Segovia, con lo cual entiéndeme que la cercanía de Segovia me llega muy, muy, muy de cerca. Entiendo que hay dos preocupaciones principales, una que pueden ser los olores y otra que pueden ser el tema de las zonas vulnerables. Y las zonas vulnerables, obviamente, uno de los aspectos en los que influyen es la fertilización, toda, no solo la fertilización proveniente del purín, de estiércoles y abono químico sintético, que, por cierto, aprovecho para decirlo, que el abono químico es muy lejos de tradicional. Eso ya ha llegado al punto de que alguien intenta convencer de que el abono químico sintético extraído de países terceros y transportado a España para aplicarlo en el campo, eso es lo tradicional, frente a la fertilización con abono orgánico. Pero bueno, entonces entendemos que las zonas vulnerables es un problema. Desafortunadamente, y tengo malas noticias, haya o no haya cerdos, las zonas vulnerables van a seguir incrementando, haya o no haya cerdos. España casi es uno de los países que menos zonas vulnerables tiene, y somos el primer país de Europa productor del mundo. Hay otros países, y eso se puede contemplar, que ya llevan años siendo todo el país zonas vulnerables. y es la confusión que se crea entre zonas vulnerables y contaminación. Las zonas vulnerables son como se designa una serie de terrenos en los cuales hay que aplicar una normativa específica, es decir, es una limitación geográfica en el que te dices, en esta zona tienes que aplicar este tipo de normativa, en esta otra este otro tipo de normativa. Pero la gente intenta convencerla de que zona vulnerable es zona contaminada y está muy lejos de eso. Y además, obviamente, incluso en la zona vulnerable, todos los cultivos que se tengan que plantar en zona vulnerable necesitan del abono para poder regenerar los suelos. La ganadería es prácticamente la única actividad humana en el medio rural que es regenerativa, no solo es extractiva. Cuando hablamos de minería o concretamente de, por ejemplo, extracción de pizarra, es puramente extractiva, no regeneras, no das nada a cambio. La ganadería utiliza los recursos de la agricultura, que son precisamente en Castilla y León y Segovia los cereales del campo, para darles un valor y una salida a ese agricultor, y lo regenera devolviéndolo vía un abono orgánico. Creo que es el claro ejemplo de economía.
Y otro...
por otro lado está lo de los olaros, que los olores entendemos que es una gran preocupación, pero precisamente por eso el año pasado hicimos un nuevo Real Decreto en el cual se están aplicando unos porcentajes ya claros en el que tienen que aplicar todas las granjas nuevas para mitigación de olores, porque somos conscientes de esa preocupación y hemos reaccionado a esa preocupación que tienen los ciudadanos de que no quieren pasar al lado de una granja y que huela mal. Y nosotros tampoco, nuestros trabajadores tampoco, nuestra sociedad tampoco. Ya están los medios para impedir y evitar los olores que puedan ser desagradables para la sociedad.
Ajá. Pues hemos querido arrojar un poco más de luz, aportar también estos aspectos, cómo está la normativa, cómo están, bueno, pues nos comentaba Miguel Ángel la implicación que puede tener alguno de los elementos mayores de crítica que surgen desde esas voces que se posicionan en contra de las supuestas macrogranjas, que ya vemos además que está, cuyo tamaño está limitado en el propio ordenamiento jurídico. Así que bueno, probablemente sea un tema del que tengamos que seguir hablando. Lo que hacemos ahora es agradecer a Miguel Ángel Higuera, director general de Amprogapor, esa Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, que haya pasado por los micrófonos de COPE. Miguel Ángel, muchas gracias.
Un placer, por supuesto. Muchas gracias a vosotros.
Encantados. Nos quedamos ahora con el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.